programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Venos aquí en este club nocturno.
En ese verdadero cabaret, este
verdadero cabarulo que tiene Radio del Plata en la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar aquí mismo, en este ambiente un poco decadente quizá, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es medianoche, el cabaret despierta y aquí está Jorge Dorio.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, amigos de Patricia.
Bueno, ¿qué dice? Es cierto, ¿eh?, que esto tiene un aire...
Un aire cabarulesco.
De cabarulo. ¿Cómo ha ido cambiando la denominación de los locales nocturnos, que son siempre iguales?
Sí.
O distintos, pero que se llaman de muy diferentes maneras.
Nightclub fue uno.
Nightclub fue uno, sí. No sé.
Uno eran determinados, que... o determinados locales eran nightclub.
Sí, pero...
Con más pretensiones, sí, de...
En el lenguaje familiar nadie usó
nadie
eso.
Nadie usa esa palabra.
La Watt. Sí,
la Watt,
eso sí. Cuando yo era chico se llamaba Watt, Watt. Después ya nadie.
Caja.
La whiskería es en algunos lugares del
whiskería
interior.
Whiskería, el dueño cree que es una whiskería.
Whiskería es como se le llama en el interior.
El dueño, sí. Es el que tiene un lugar de eso. Cuando es chico, se llama whiskería y cree que está diciendo algo. ¿Qué más?
No, y después cabarulo, se dice cabarulo.
Cabaret, sí. Aunque si uno recurre al sentido estricto, reclamará para dar categoría de cabaret algunas condiciones en el funcionamiento del local. Pero bueno, no importa.
Lo artístico se ha perdido, me parece. Del...
No, lo artístico se ha perdido. En todas partes se perdió lo artístico.
Desapareció el mundo.
El mundo se perdió.
Claro.
Bueno, no importa. Este es un pequeño local que tenemos en un galponcito.
Uy, querida.
No encuentro...
Sigue llegando.
Encuentro
gente...
todos los nombres un poco inadecuados, ¿eh? Y más cuando veo llegar tanta gente.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Que convierte el término gente que entra y te convierte el término whiskería en un insulto para él.
Pieza del fondo pública es linda.
Bueno, señores, vamos a dar algunas noticias.
Sí, pequeña cuestión para la gente que está aquí presente. Verán que hay unas cajas en donde pueden dejar.
Sí, allí pueden dejar donaciones de toda índole.
Sí, donaciones y mensajes para luego. Para
más como adelante. Se ha dicho. La caja roja es de los mensajes verdaderos y la verde de los falsos.
Como dice la puerta.
Y quien quiera venir a sentarse acá adelante, pero al piso también lo puede hacer.
Sí. Si alguien se considera suficientemente
joven,
revulsivo, puede sentarse en el piso.
Usted no, ingeniero, por favor.
Ingeniero Bengochea, por favor. Y usted con su esposa, que es una señora grande.
La empuja. Mire, aquí vienen los valientes. Ahí va.
Bueno, muy bien. Adelante.
Me compré un adaptador universal.
Qué lindo.
Un adaptador universal, ¿qué quiere decir? Una cosa, resignación ante el neocapitalismo.
Se compra.
Es un crucifijo ese.
Sí, claro. Se compra. Uno cree que compra otra cosa, pero es eso.
No, uno de dos patas, de tres patas.
¿Sí? Conozco.
Vio que... Y que además sirve... Sirve para distintos voltajes. Usted se va de viaje, por ejemplo. Nos pasó en España...
Yo usted enchufa las cosas cuando se va de viaje.
Y sí.
Justamente cuando me voy de viaje es cuando no necesito un adaptador.
Deja cargando el celular.
Yo me llevo cosas eléctricas.
Aquí un oyente me regaló un adaptador que me dijo que servía en España, que tenía una pata torcida. Y efectivamente...
Servía...
Servía para España, pero no para la República Argentina. Así son... así es el capitalismo.
No, ¿así cómo?
Así.
Con una pata torcida.
Así. Lo que es diferente, solo es diferente cuando le conviene al que fabrica alguna cosa. Cuando le conviene que todo sea igual, es todo igual. Por ejemplo, los enchufes son todos diferentes todos. Para venderte muchos.
Uh-huh. Sí.
Las músicas son todas iguales.
Para venderte muchas.
Para venderte muchas.
Para no gastar mucho en lo mucho que te
venden. Nosotros sufrimos con Barton en España la discriminación por el enchufe de patrio.
Sí, señor.
No andaba, ¿no es cierto?
No andaba nada.
No andaba nada. Cuando encontramos nos volvíamos.
Claro. El único que fue feliz en España fui yo, gracias al adaptador que me regaló
un oyente.
Ahí me pasaba enchufando cosas en todas partes. Solo porque era fácil.
Es su vieja costumbre, pero...
No, a mí me vendieron un cubo.
¿Qué?
Un cubo.
¡Qué suerte!
Que funcionaba de adaptar, pero moviendo piezas. ¿Se acuerda del cubo mágico?
El Rubik.
El cubo sí, Rubik. El hipercubo.
No. Bueno, no. Este, moviendo piezas... También.
No era ese que se ponía... Nunca lo pude sacarlo.
Ese de los colores.
La cara de
colores.
Tiene
que poner... Es imposible.
No, no es imposible.
No, ninguna persona puede sacarlo.
Una vez que lo logró,
se suicidó.
Lo logró para toda la vida. Lo que pasa es que lograrlo una vez. Pero bueno, esto de los adaptadores era parecido. El dispositivo se mueve de un lado para el otro según usted esté en qué lugar. Y le aparecía, por ejemplo, Australia... Usted formaba la palabra Australia y le queda el enchufe australiano.
Mentira.
Estados Unidos, forma la palabra Estados Unidos, le queda el enchufe...
¿Y cada nación del mundo tiene una manera de enchufar?
Sí, doctor.
¿Y por qué no hacemos de una vez un gran congreso para ponernos de acuerdo en eso? Sí. Respuesta.
Respuesta.
No les conviene a los fabricantes, claro.
Si no todos los hombres del mundo enchufaran igual, sería
tremendo. No, además tenemos distintos voltajes. Hay unos de 220, otros de 110.
Sí, señor.
Es complicado.
Aparatos diferentes, para que tengas que comprar dos y así.
Bueno, y redondo, de chato.
Tenga mucho cuidado cuando compre esas cosas, porque a veces por hacer una gracia, uno mete el dedo en el enchufe.
¿Cómo no? ¿Cómo va a ser una gracia?
Me ha pasado muchas veces en una reunión, por ahí borracho, y no sabiendo cómo conmover a una dama, que uno se desespera. Ves que no le estás gustando a la tipa.
Sí, sí.
Y entonces decidís jugar cartas extremas. Por ejemplo, meter el dedo en el enchufe.
¿Pero qué puedes
hacer? Y ahora, amor mío, para que veas de lo que soy capaz, voy a meter el dedo en el enchufe. Va a meter el dedo en el enchufe y te fulminás.
Pero claro.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre en la fiesta tiene que haber uno... Si te diga, fulano, tened cuidado, no metas, por muy enamorado que estés, no metas el dedo en el enchufe, etc.
Ella no vale tanto la pena, puede decirle también, y uno mete los dos dedos.
No, sino que eso no es ninguna prueba de amor.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Estás loco?
Esas son pruebas de amor, no las otras.
Pero no, señor. ¿Qué?
Las que te pueden dejar seco. Del otro modo, cualquiera se hace responsable. Como esos tipos que se hacen responsables de las derrotas de sus equipos de fútbol porque saben que no lo van a matar. Dice,
bueno,
me hago responsable de nuestra derrota ante San Lorenzo, dice un tipo.
Sí.
Así, bueno, ¿qué implica esa responsabilidad? ¿Te vamos a echar del equipo? ¿Vas a pagar? ¿Vas a renunciar a tu sueldo durante el año? No, lo digo nada más. Ah, bueno, entonces eso no es hacerse responsable. Hacerse responsable es como dijo Sibori una vez, le dijo un tipo, bueno, ya que se hace responsable, ¿por qué no se suicida?
No, pero
le preguntó
pero
eso.
No es, no es una broma, está bien.
Claro,
no es eso, es ética japonesa.
Pero vaya y dígale eso a la chica que no le da bolilla.
Se lo he
como
dicho.
Dijo bueno, Sibori.
Se lo he dicho yo. Sí, sí.
Eso es la misma. Ahora voy a meter los dedos en el enchufe.
No, no. Quizá la acomode más mostrándole un cubo.
Sí,
como este, voy a mostrar el cubo.
Como este que le muestro yo en este momento.
Ya estamos iguales.
No, el problema también es que me lo dijo el electricista. Ya me lo había dicho otra vez y yo no le creí.
¿Qué cosa?
Que el problema es cuando le baila el enchufe en los agujeros.
Ay, no. Ah, eso puede producir incendios. Nómbreme un incendio famoso. El de Chicago.
Sí, ese.
Bueno, ese
el de Nueva Chicago.
Puede elegir justamente el que no se produjo por un enchufe bailar.
El de Londres tampoco.
Claro. El de Roma.
Pero no fue
en
por
el siglo primero.
No pudo haber sido nunca por un.
No, ahí no. Está.
Bueno, por eso.
Se elige justo.
Incendio que no sirve.
El incendio que está eligiendo.
Claro.
El de Londres. No,
tampoco. No, señor, tampoco. Siempre con lo eléctrico hay principio de incendio, se dice. ¿Vio que los bomberos hablan de principio de incendio?
¿Qué es el principio de incendio? Cuando es el principio de un incendio.
Sí, sí. Pero que fue, fue sofocado.
Es igual que el principio de infarto. Murió de un principio de infarto.
No.
Es el principio de incertidumbre.
No hizo falta más.
Es que el final ya es conocido. No, eso es el preinfarto, lo que dice usted, y es otra cosa.
No, yo he escuchado hablar de principio de infarto.
Claro.
Sí.
No, que tuvo quizás un acceso.
No.
Es otra enfermedad que tuve.
Lo que escuché decir es principio de infarto, señor. Preinfarto es otra cosa, lo que viene antes del infarto. Por ejemplo, la orgía. Claro. La maratón.
Principio de infarto es llamar por teléfono a la chica, claro. Sí, sí.
Como dijo Sibori. Bueno. El problema es que le baile. Porque. Sí. Y si el agujero es más chico, no hay problema porque usted no puede meter el enchufe.
Claro.
De eso estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, pero estamos a oscuras.
Bueno, no, quizás le entra, ¿sabe lo que le pasa? Le entra una pata y la otra no.
Ah. Ajá.
Entonces la fuerza la empuja. Y ahí sí también puede correr riesgo.
Con
sí.
Un solo polo, ¿no?
Y si le pone jabón.
¿A dónde le va a poner jabón?
En los agujeros del enchufe o en las patas.
Como para sacar un anillo, vamos.
Pero no se trata de lubricar la zona.
¿Cómo no?
Ahora me lo dice.
No, señor, incluso si usted la lubrica con algo líquido, por lo tanto tiene agua, por lo tanto.
¿Con qué quiere que
conduce,
la lubrique?
Conduce la electricidad.
Con piedra pobre, señor. No.
Puede haber un cortocircuito, es peligrosísimo.
Bueno, entonces, ¿usted
es peligrosísimo? No, yo tenía, una lámpara que le bailaba al enchufe.
Ay, qué lindo.
Y la sostenía con una.
Con una escoba.
No, con un zapato. Puesto el taco.
Sí.
Estamos hablando de un enchufe bajo.
Ah, el enchufe bajo. Yo estoy hablando de un enchufe alto, por eso le metí una escoba.
Claro. ¿No? Bueno, a los efectos de también de la escoba puede servir.
Sí, cajas de zapatos, cosas así.
Mascotas, sí. Mascotas tranquilas.
Pero eso es luz para hoy, oscuridad para mañana, señor.
Claro.
Lo patea en cualquier descuido.
Sí, cualquier reyerta familiar, sí. Suponete.
No, ¿por qué una reyerta?
Por ahí usted empuja a su cuñado enrostrándole sus actitudes pasadas. El cuñado pasa al lado del enchufe y lo desenchufa todo.
Chicago.
No, además usted vio que
las casas con peleas y controversias familiares suelen ser propensas al desenchufe súbito de los artefactos todos.
Bueno, pero ahí el riesgo no es eléctrico, es la familia.
Sí,
siempre. Sí.
Ahí es la familia.
Pero no importa, discúlpeme.
Pero estas instalaciones precarias, como las zapatillas, vio que tienen como seis.
Si se refiere a la zapatilla, no
la
querida zapatilla del pie, no. Sino esa especie de enchufe
múltiple,
ya sí. Que no triple.
Llamado zapatilla porque solo sirve para patearlo, porque no claro. Se entiende por qué.
Ahora, ¿vio que hay zapatillas hembras y no machos?
¿Y por qué?
Sí, está bien, es lógico.
¿Por qué?
La naturaleza es sabia, señor.
No, señor.
Si se reprodujeran sería tremendo. No sé. ¿Hay alguna?
Por la misma razón por la cual al golf son fijos los hoyos y no las pelotas.
Los ciervos se mueven.
Imagínese unos hoyos fijados, una pelota fijas a la tierra y usted tirándole con hoyos.
Ese es otro deporte.
Digno de verse.
Qué lindo. Lanzamiento de agujero, qué lindo es ese deporte.
No me voy a acordar.
Bueno, esto del mismo modo, si usted enchufa cosas en estos artefactos y lo hace oscura, por ejemplo, hagan la prueba en su casa.
¿Por qué?
Verá que siempre hay chispazos.
Claro. Mm.
Hay resplandores que usted no percibe a la luz del día.
Son fantasmas.
Sí. ¿No? ¿Qué van a ser fantasmas?
Sí, no, sí, es vida paranormal.
Eso es una prueba de que hay otra vida.
Sí. ¿Pero qué? ¿Cuál es la prueba? ¿La relación causa-efecto?
¿De dónde vienen los chispazos, señor?
De la energía eléctrica.
Más allá.
La chispa de la vida, señor,
claro,
vamos.
Claro.
No, bueno,
yo iba a casa de una médium también enchufaba cosas al oscuro y un día hizo presentar al espíritu de Américo Vespucio.
Sí. ¿Y cómo sabía que era Américo Vespucio?
Porque el tipo lo dijo.
Pero señor, usted le cree a cualquiera. Yo vengo y le digo.
A cualquiera, un espíritu, era.
Yo soy Martín Lutero.
No, no era Martín Lutero.
Era Vespucio.
Me hubiera dado cuenta que no era.
Por el acento.
Se puso a hablar del nombre de América.
¿Pero usted cree que lo único que habló Américo Vespucio fue del nombre de América?
Esa noche
en esa reunión sí.
Señor, a usted le vendieron gato por liebre.
Ah,
no será la primera. Una medium que bueno, dice esas cosas.
¿Sabe qué cosa es muy peligrosa? Ese nido de serpientes que los jóvenes tienen bajo sus ordenadores.
Muy bien.
Ah, en las computadoras.
Sí. Que una cosa conecta con la otra y esta con una tercera y la tercera con la primera y así.
Sí.
Eso un día se recarga. A mí me explicó un señor que es electricista, que lo conocí porque andaba con la hermana.
No importa, señor. Es un electricista.
A usted no le importa, pero el hermano estaba como loco, sí.
Bueno, no importa. Y me dijo que, no me acuerdo lo que me dijo, pero que eso era un gravísimo peligro para la juventud.
No, para la juventud no, para quien manipule.
Que él mismo fue testigo de muchas muertes por esa causa.
¿Por el
gente engaño? Que se despierta, descalza, pisa un cable pelado, ya que de tanto andar por ahí los cables terminan pelados.
Sí. ¿Y cómo se arranca un cable, señor?
Y queda redondo ahí.
Bueno, si pisa un cable pelado... hay una cosa que se llama disyuntor, que le salta, se corta la luz y le salva la vida.
No, me explicó, te digo, no, si cada uno que va a pisar un cable pelado me va a quedar sin luz.
Oye, pero señor, sí.
Sí, claro, a buen puerto diríamos, ¿no? Eso es la internet, señor.
Además los cables no se pelan como antes, como los cables de plancha, vio, de los que eran de tela.
Sí, esos eran verdaderos trampas mortales.
Pero eso sí eran peligrosos.
Sí, porque... no como ahora.
Le recalentaba.
A mí me gusta todo el peligro.
¿Por qué le gusta el peligro?
Porque sí, porque me gusta lo de antes a mí. Yo soy un señor chapado a la antigua. Buenas tardes.
Old-fashioned, ¿cómo le va?
Sí. A mí me gustan las enfermedades de antes. No va a comparar.
El escorbuto, ¿no? Claro.
Pero señor, ¿y las enfermedades de antes enfermaban?
Bueno, algo, pero no, siga con la electricidad, siga explicándome.
Bueno, digo, los cables de tela que usted defiende...
No, no los defiendo más. Era otro señor que se fue recién.
Bueno, ahora venden para esos enjambres de cables que usted dice de la computadora...
Panales.
Unas flores de goma.
¿Unas flores de qué?
De goma. ¿En el mismo lugar donde le venden el cubo?
Y en el dicho de plástico, sí.
Le venden flores de goma.
Sí. Pero flores de goma a los efectos de separar cables, separadores de cables se llama.
Ajá.
Y usted le encaja, voy a hacer gestos que por radio serán imperceptibles.
Flor de goma.
Entre pétalo y pétalo, llamémosle así,
repito.
Le encaja un cable, el otro.
Sí.
Dije otro.
Sí, ¿y qué?
Y los separa, los mantiene separados.
Ah. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos aparatos de televisión puede enchufar usted en una casa sin desatar el diluvio universal?
No, depende, señor, el amperaje que tenga.
Ah, hay un límite, entonces.
Hay un límite.
¿Y qué pasa?
Explota.
Ah, explota. O viene un tipo y me dice, permiso, señor, soy de la compañía de la luz, afloje.
No, no.
Tendría que ser así.
¿Usted ve el medidor? ¿Vio el medidor ahora? Es como una calecita, ¿lo vio?
Sí, sí, está en la puerta, antes de
cuando entra a su casa, claro. Está ahí. Y gira, depende de la velocidad que gire. Si a usted le gira muy rápido, ¿cómo le gira usted?
Ah, levanta polvadera. Bueno.
Se eleva.
Entonces usted está al límite, tiene un consumo muy alto de kilowatts. Ah. ¿Qué tiene prendido en su casa? A ver, en este
todo,
momento...
yo dejo todo prendido, así no tengo que andar. Cuando llego a mi casa ya está todo prendido. Tocadisco andando.
¿Pero cómo toca?
Tengo, ¿cómo se llama? El
ventilador.
El acondicionador de aire.
Sí, eso gasta mucha energía.
Gasta mucho. La plancha prendida, pues si tengo que planchar.
La plancha,
algo,
señor. ¿Qué
la tengo enchufada.
Una emergencia.
Televisor.
Que todas las luces.
Tocadisco, todas las luces, naturalmente.
Uh-huh. El árbol de Navidad.
El árbol de Navidad.
Pero si ya pasó Navidad, señor.
La cepilladora eléctrica. La licuadora. Por si me quiero hacer un jugo.
Pero la licuadora en seco la tiene prendida.
Sí, la tengo andando para que no tenga que andar prendiendo.
No, pero se le quema el motor. No puede estar en
eso seco. Me pareció.
Sí, con razón, dice.
No, eso sí que es peligroso. Y además es un derroche de energía. ¿Usted lo pueden denunciar?
¿Por qué?
Si al ente... Al ente
sueldo. ¿Qué es eso, señor?
El ente que compite en esto...
Que compite, que
compite,
la misma
que compite con Dios,
regulador.
Que es competente en esta área, sí, el ente regulador de energía eléctrica se llama, algo así.
No,
no, señora, a la luz, al de la luz lo conté.
Sí, ¿a
dónde? La compañía de la luz.
Ítalo,
la Ítalo Argentina.
Yo
aporto a la Ítalo.
No, ¿sabe lo que quiere la compañía de la luz? Que usted gaste mucho, entonces le dice,
bueno,
sí, entonces
¿qué más quiere? Todo.
Pero los otros no, le dicen, no, tiene que ahorrar energía, señor.
Además, ¿y los otros quiénes son?
Los ladrones,
de
señor.
De la contra son.
No, ¿qué de la
sí,
contra?
Señor.
Mire, yo soy vecino suyo, y ahora entiendo lo que está pasando, porque yo tengo bajones de tensión.
Ah, tiene que ir al médico.
No.
Al doctor Caragencia.
A mí cuando llega la nochecita, me baja la intensidad.
El metabolismo,
sí. Pero eso... Eso siempre, en todos los países del mundo.
No, ¿cómo en todos los países?
Por ahora, señor.
Es por lo que usted está gastando.
Tiene que comprar un elevador. ¿No tiene un elevador para el televisor?
Para la tele.
Porque a mí se me ve chatito.
¿Cómo? ¿Se le ve cinemascope?
No, no se acuerda cuando...
Quedaba un puntito al final.
Se veía chiquito porque hay poca luz. Entonces yo veía la imagen chiquita, se cortaba.
Eso
el televisor era una porquería, más o menos como ahora, pero peor. Es difícil concebir, pero la televisión era mucho peor que ahora.
Casi no se distinguía.
Empezando porque no se veía.
Claro.
Eso era lo peor. ¿Cómo vas a comparar la televisión de antes con la de ahora? Dice, ¿qué? ¿Le gusta más la televisión de antes? No, o no sé.
No
la
había
vi demasiado bien la televisión de antes.
Sí. Bueno, pero usted no había visto tampoco la televisión que vendría, así que ¿qué comparación?
Pero eso no me hacía falta. Claro. Se veía mal. O sea... No hace falta ver la televisión que vendrá para saber que la de ese tiempo se veía mal, muy mal, muy mal.
Veía mal la figura humana. Por
¿mal? ¿Qué figura humana?
Se no veía se distinguía,
unos,
señor.
Unos manchones grisáceos que decían que eran Héctor Larrea. Yo cuando lo conocí le dije...
Qué nítido es usted.
Claro, yo me lo hacía mucho más...
Con menos píxeles, claro.
Sí, más blureado.
Más brumoso.
Bueno, pero lo que quiero alertar a la población, aprovechando
el
poder de llegada de este programa,
sí, claro,
es que consulten a un electricista de manera periódica.
A su electricista amigo.
Una vez por año, por lo menos.
Uno tiene que tener amigos en todas partes.
Sí, canillita amigo.
Sí, yo no tengo ningún amigo canillita.
Pues tiene que tener.
Y bueno, no importa.
Tiene que tener. Entonces ya se van a instalar.
Sí, tengo uno de ahí que lo saludo.
Sí, se nota que es muy amigo,
sí,
se había olvidado
hacer
un
rato.
Bueno, se hace ver la instalación cada tanto. Una vez por año, le digo.
Sí, a mí me dijo el médico, una vez por año se tiene que hacer ver todo el cuerpo.
Toda la instalación.
No, todo el cuerpo. Y si acá vamos a anotar todas las partes del cuerpo y yo le hago una X cuando lo reviso.
No.
Y dice, a ver... Empecemos.
No se dividen así
tronco.
La parte del cuerpo.
Sí, señor.
¿Cómo divide la parte del cuerpo? A su mínima expresión.
Por orden alfabético la pone este muchacho.
Pero por músculo, por órgano, por...
Por orden alfabético.
Por parte, señor.
Por ejemplo...
Pero derecho viejo.
Sabió la Z.
Sí.
Última va esa.
No, señor, si usted... si usted separa la... Las partes del cuerpo. A su...
Bueno, dice lo segundo.
Si usted separa las partes del cuerpo, es un descuartizador.
No, a su mínima expresión. A su mínima expresión en una lista. Ya de músculos nomás.
¿Pero qué mínima expresión?
Tiene miles y miles de músculos. ¿Sabe cuántos músculos usa usted de su cara?
¿Qué sé yo, señor?
El 32%, señor. Y usa más o menos 1000.
Anda. ¿Y qué me viene con, bueno, tiene que ver con eso? El tipo me revisó el otro día la oreja.
No puede poner el 1000.
Y bueno, agarró, lo hizo así, miró, dijo, bueno, listo.
Chao.
A ver, me gritó, ¿escucha algo? Sí, le digo, bueno, listo.
No, pero eso no es una revisación, señor.
La X.
¿Cómo que no? El médico de cabecera se la sabe.
Después,
todo.
A ver, el cogote. Muy bien, dice. A ver, mueva el cogote. Diga que no, ¿no? Le digo, muy bien, otra X.
Eso no es un chequeo serio, señor.
¿Qué no?
La pobre voz sigue.
A ver, los pulmones, dice. Tosa. Buah.
¿Qué?
Reacciones, siempre.
No, ¿no le hicieron los golpecitos con los dedos?
Eso es. Pues.
No.
¿No vio que...?
¿A dónde? ¿En qué parte es eso?
Cuando estás nervioso, ¿no?
Mire, voy a hacer otro gesto imperceptible en radio. Con este y con este...
Ah, sí, lo hizo.
Bueno.
Esto es un azar. Qué feo.
Expanden una parte del cuerpo como si fuera un parche de percusión, de un tambor, de un bombo.
Claro. Me perdí.
Y percute con este otro.
Es que... A ver si sirven para tambor.
No, si suena hueco, está en problema.
Ay, claro.
No, al contrario.
Al revés, si no suena hueco, está en problema.
O igual.
No, igual.
Siempre es malo, siempre es malo.
Siempre está en problema.
No, si le tiene que sonar hueco, si no, tiene algo, una infección.
Nosotros vamos a sortear entre todos los presentes una revisión gratis con el doctor Karajansian.
Ahora.
Sí. Ahora mismo.
Sí, señor.
El doctor está aquí atrás.
Sí.
Y el que salga sorteado... Lo va a revisar.
Va a pasar ahí.
Por las buenas o por las malas. Señores, la pausa prometida.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La idea de promover en Rusia los productos argentinos. Estamos en comunicación ahora con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela.
Rusia ha tomado una serie de determinaciones económicas vinculadas a su conflicto con Ucrania y entre las medidas que ha tomado ha dejado de comprar alimentos. Lo que ha hecho Rusia es convocar a aquellos países proveedores de alimentos para que sean capaces de suplir esa faltante que van a tener en función de esta medida. Como Argentina tiene una buena oferta exportable en muchos de los rubros que Estados Unidos y la Unión Europea han dejado de proveer. Los rubros más importantes: lácteos, frutas frescas, legumbres, carne, pollo, vino, pescado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Mañana, desde las 20, Godoy Cruz, River. ¡Gol! La Copa Sudamericana está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hablamos de las mujeres, pero no de las mujeres en general, lo cual es una tentación permanente para conductores de programas masculinos. Hacer consideraciones, sí, ¿no? Y las mujeres son de esta manera, ja, 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 y se ríen. A mí no me da mucha risa.
No, me da mucha pena en general, pero bueno. Bueno.
Hablaremos del papel que cumplían las mujeres en el imperio incaico, que es mucho más lejano. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega es la Coya, que era la esposa del Inca, ¿no? Uh-huh. Amaro Huaco.
Joya.
Uh-huh. En la leyenda, Manco Capac y su mujer fundaron la dinastía del imperio, y ellos eran hijos de la luna y del sol, y mejor todavía, de la sol
de la
y del
sol
luna,
luna.
Muy ya
bien.
Que la luna era masculina en el imperio, como también entre los antiguos germanos, y el sol femenino. Cuando dice, acá hay un resumen, una pequeña cosmogonía, me dice, cuando solo existía la nada, una cosmogonía que me huele hecha por el departamento de prensa del imperio incaico,
en un principio,
que dice, cuando solo existía la nada, el dios Viracocha apareció en el lago Titicaca. Esto enseguida vienen los ediles del partido de Vicente López a hacer objeciones. Detesto a las personas que empiezan a objetar cosmogonía.
Cosmogonía, justo.
Claro. Empiezan a... Usted dice, bueno, vamos a ver una antigua cosmogonía china. Dice, el mundo era como el interior de un huevo.
No teníamos huevo.
Y objeta. Se llama la famosa objeción de los ediles del partido de Vicente López. Quiere decir, una objeción burguesa con argumentos misios ante... declaraciones místicas.
Metafísica, claro, vamos.
Claro. ¿Cómo vas a objetar con el criterio de un destapador de cloacas una cosmogonía mítica? Bueno, sin embargo, no hay nada que divierta más a las conductores de programas como este que objeciones cotidianas ante cosmogonías míticas. De todos modos, Viracocha apareció en el lago Titicaca y realizó su acto creativo. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso cuyas gentes no lo reverenciaban suficientemente.
Bien.
Por tal motivo hizo desaparecer ese mundo. No está bien que uno cree un mundo y este mundo que uno creó con tanto esfuerzo no lo reverencia.
Parece que quería la democracia.
Después creó un mundo de gigantes que también convirtió en piedra por la misma razón o por otra. Suele ocurrir con los gigantes que por su tamaño tienden a la ingratitud. Viracocha hizo después una creación más perfecta a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos y entonces le mandó un diluvio que duró 60 días, es decir, 50 días más. 50% más que el diluvio clásico. Después del diluvio, ya seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol y a la luna y a las estrellas para dar luz al mundo. Bien, dispuso que se conocieran la sol y la luna, así lo hicieron, se amaron, y de este amor nacieron dos hijos que son justamente los ya comentados Manco Cápac y Mama Ocllo. El sol envió a estos amantes y hermanos y esposos a la tierra para fundar una ciudad en el lugar, en un lugar tal que se pudiera hundir de un solo golpe una varilla de oro. Debían también, además, reunir a los hombres que andaban desparramados por la tierra y enseñarles oficios, por ejemplo,
orfebre,
claro, decorador de interiores, etcétera. Uh-huh. Enseñarles a vivir como seres humanos y no como bestias. Las bestias no decoran interiores.
A veces.
Al final, la varita se hundió en Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Las mujeres, que eran discípulas culturales de mamá Oclo, servían como fuerza laboral y, aunque estaban exentas de pagar el tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su trabajo a juntar lo que debía tributar el hombre. Trabajaban desde los 5 años. Tan importante era el trabajo femenino para el funcionamiento de la comunidad que el Estado controlaba su trabajo. Unos visitadores. ¿Quién es?
Sí, la FIP.
Ya lo ve, el visitador. Iban a las casas y observaban que las mujeres se encargaran de limpiar, de hilar determinados metros de tela por día y que se ocuparan también de los deseos nocturnos del marido.
Vamos.
¿Qué serán los deseos nocturnos?
Sueños.
De un marido? Por ejemplo, supongo yo será cuando a un marido se le ocurre un sándwich en la mitad de la noche.
Aún no inventamos la heladera.
Es eso. Tendríamos que consultarlo con Rolón.
Sí,
hay que ver.
A ver, ¿qué se entiende por deseo nocturno de un marido? Aunque acá me dice el equipo de producción que no. Que se refiere a los deseos que tengan que ver con la actividad venérea.
Claro.
Aún cuando se verificasen de día. Bueno.
El viernes.
En realidad se dice así porque en aquella y en otras civilizaciones la gente tenía por costumbre hacerlo de noche, por discreción, a favor de la oscuridad o en algún caso por asco, ya que temían que el sol con su nitidez viniera a eliminar todo lo que de imaginario tuviera su novia.
Como ahora.
Claro, igual que ahora. A pesar de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para coqueterías.
Ajá. ¿Ves cómo sos?
Bien, ¿qué programa simpático estamos haciendo? Una de ellas, no una de esas mujeres, sino una de las coqueterías, era tener el cabello renegrido.
Ay, Dios.
La palabra renegrido siempre me ha producido una cierta inquietud. En mi barrio no se utilizaba para aplicarla al cabello, sino más bien se hablaba... se usaba esa palabra ante un enemigo.
¿Y únicamente?
¿Algún enemigo?
¿Es zoológico o ético?
No, no importa. Cuando uno estaba en presencia de un enemigo, solía utilizar el vocablo renegrido.
Ajá.
En todo caso, para obtener esta propiedad, la renegritud,
sí, dígalo en francés,
practicaban una maniobra muy peligrosa. Cuando los pelos se te ponían castaños, así de un color rojo sadaic, cocinaban el pelo al fuego en una cacerola
con la cabeza puesta
dentro. Sí, la india se ponía de espalda, le ponían algo en el cogote para que el fuego no la quemara y procuraban que... Y bueno, la dejaba ahí toda la tarde,
sí,
haciéndole hervir el pelo y después sacaban el pelo tan negro y lustroso como las plumas de un cuervo recién mudadas.
Qué lindo.
Bueno, había en Cusco, esto lo cuenta el Inca Garcilaso, ¿no? Había en Cusco determinadas mujeres que desde la infancia tenían negada una vida normal por una disposición del culto instituida por Manco Cápac. Eran las enclaustradas en el Aclahuasi o Casa de las Vírgenes del Sol. La casa estaba destinada a la divinidad del sol, a quien, ante quien se rendía este tributo de virginidad. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa cárcel dorada y así permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad de cambiar su suerte. No tenían lugar alguno por donde pudieran hablar o ver hombres o mujeres libres. Solo la colla, la reina, podía hablar con las recluidas, y ese era el único contacto humano que se les permitía. Allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura, ¿no? Sí. Debían ser vírgenes. Las recluían cuando todavía no habían cumplido 8 años. Los funcionarios recorrían el imperio buscando a las más bellas. Solo 2 entradas tenía el templo, aquella casa, digamos. Una, la principal, para la reina y para recibir a las recluidas. Después había una puerta de servicio custodiada por 20 porteras cuya función era llevar y traer lo que se necesitara en aquella casa. Y estas porteras no podían pasar la puerta, y si lo hacían, la pena era la muerte. Garcilaso relató un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante las noches. Los incas tenían flautas de 4 o 5 puntos, y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares compuestos en verso medido, de pasiones amorosas, ya de placer, ya de pesar, y que ellas podían oír a través de las paredes. Existían también casas de elegidas para el Inca, esa era otra cosa, ¿eh?
Sí, señor.
Según, otra cosa.
Concubinas.
A estas casas entraban vírgenes, pero dejaban de serlo. Allí se hacía una reserva de doncellas y el Inca podía disponer a voluntad de ellas. Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser concubinas. El Inca tenía una esposa legítima y tantas concubinas como quisiera. Las concubinas del Inca, cuando el muchacho perdía interés por ellas, se rajaban. Algunas quedaban como criadas al servicio de la esposa legítima, otras se jubilaban y quedaban con gratificaciones y se las veneraba muchísimo. Garcilaso cuenta que a veces al morir el Inca, estas mujeres se mataban y se enterraban. Mejor dicho, otro las enterraría, calculo yo.
En ese orden.
Es muy difícil matarse uno y enterrarse luego. Pero lo mismo que hacían los criados más favorecidos, ¿no? Que deseaban continuar sirviendo al Inca en el más allá. No era por obligación como en la India, sino que era...
Por convicción, digamos.
Por convicción, más, lo mismo. Si una mujer de estas casas del Inca delinquía o perdía su virginidad, por ejemplo, las penas eran terribles. Cuando digo perdía su virginidad, digo la perdía no con el Inca, sino con otro ñato. Las penas eran terribles. A las muchachas las enterraban vivas, a los cómplices, que eran indispensables en este caso de pérdida de virginidad, los ahorcaban y le mataban a la esposa, si es que tenía esposa al tipo. Bueno. La tipa ni sabía nada, estaba durmiendo, le golpeaban la puerta y la mataban.
O sea, te metieron los cuernos y ahora te vamos a matar.
Peor, mire, también le mataban a los hijos, a los criados, a los parientes.
¿Para que aprendan?
A los moradores de su pueblo, a los vecinos y a todo su ganado.
Por eso,
¿qué culpa tiene la llama?
Si sigue un poquito más y agarra al Inca también.
Es raro que haya quedado alguien.
Se exhibieron, claro.
Bueno, esto no evitaba que los que deseaban algunas mujeres se valieran de métodos siniestros para poseerlas. Se menciona aquella versión de aquel famoso lenguaraz llamado Felipillo, único intérprete entre los conquistadores de Perú y Atahualpa, que falseaba las palabras de Atahualpa para ponerlo contra los españoles y contribuir a su ejecución. Parece que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas y de una de las chicas de la casa del Inca, ¿no?
Ajá.
Solo podría tenerla si el soberano moría.
Bien.
En ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mena. Tira más una pasión que una yunta de tractores. Bueno, aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en el Tahuantinsuyo. Habría que dedicar algo a los inocentes vecinos.
Sí.
Que fueron matados simplemente por delitos cometidos por el tipo de al lado.
Exactamente.
¿No?
Casi todo lo que se hace en el Machu Picchu y en los lugares sagrados, el templo aún no encontrado, tiene que ver con la inocencia. Por ejemplo, se elige al mejor cóndor y entonces se lo condena a volverse alcohólico. Se le da miga de pan con empapada en chicha y entonces el día de la liberación lo sueltan al vacío. Si el cóndor reacciona bien, vuela y es un cóndor de los dioses. Si no, se estrola. Pensaba Alejandro en un amigo de este programa como es Leopold Sedar Senghor, un hombre que fue poeta primero y presidente después, y que dijo, dejen que de la negritud hablemos nosotros, ustedes no la van a entender nunca. Y quizás en esto tenga algún tipo de razón, porque en el fondo la negritud es semejante al amor. Cuando uno piensa en el amor, en la mujer, en el ideal, en realidad está pensando en una cosa que nadie más va a entender. Uno está pensando en ella.
Ella se llama... El tango que va a tocar para ustedes su autor, el pianista Héctor Stampone.
Era Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible, ella.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Rubén Beato, secretario general de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios.
El propio auto vino muy bien. Hoy podemos decir que la mayoría de las sucursales del país, el crédito funciona muy bien a través del banco. Las concesionarias están atendiendo todos los requerimientos. Lo que se nos ha surgido un nuevo problema, que a través de autopartes y demás, algunas terminales no tienen la cantidad de vehículos que está demandando el mercado.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
El futuro llegó a la radio.
Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sufrimos las madres? Ah. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, ya que todo el programa de hoy estuvo dedicado a la mujer, hoy que es el Día de la Madre.
Bueno, no sé si...
El Día de la Madre en Radio del Plata, que ha sido desde la mañana todos los programas...
Pero no, señor.
Sí, para todas y todas.
Pensando en la madre. En la madre...
La madre
de cada uno.
Sí, señor.
Muy bien. Y hoy tenemos aquí un montón de informes, todos para la mujer argentina, ¿eh? Extraordinarios. Me encantan todos, no sé por dónde empezar. Uso de la bocina.
¿Cómo
debe usar la bocina? Señora, tome el ve el volante, bueno, apriete en el medio la bocina.
Bueno, sí. No, bueno.
Voilà,
qué fácil, sí.
Pero ¿cuál es la ética de la bocina?
Esta.
Sí. La bocina de los autos tiene un único fin que apenas es respetado por los conductores. Advertir a otra persona en un caso de peligro.
Por
ejemplo, supóngase que se avecina el huracán Katrina. Katrina Beorlegui.
Sí.
Entonces usted saca el auto a la calle, toca la bocina y avisa a todos que se viene el huracán Katrina.
Los primos también, claro.
A ver, otro dice: el problema está en su uso indebido, que es tal que la funcionalidad de la bocina está desdibujada. La mayoría de los conductores utilizan la bocina para apurar a otro. ¿Y está bien?
No, ¿cómo está bien?
¿Qué quiere que haga? ¿Que me levante y se lo diga al oído?
No, no le dice nada.
Apúrese, señor. Es un mensaje. ¿Cómo se lo digo?
Si va demasiado lento, puede hacerle luces si usted.
Sí, es de día.
Igual,
las 12 del mediodía en el Sahara.
La luz mala.
No tiene por qué andar tocando bocina. Y peor,
para mí, el uso principal de la bocina es hacer saber que uno ha llegado a la novia.
He llegado hasta tu casa. Claro.
¿Por qué lo haces?
O saludar señoritas que pasan por la calle.
Es lo mismo.
Por ejemplo, usted viene paseando despacio, pasa una dama por la calle, le gustó y...
Adiós. Señor. No le vas a ver la cara nunca. Sí.
No le gusta eso a las mujeres.
Ah, no.
Así,
¿cómo que no?
Vista, ¿no?
Se muere.
Y mueren por eso. Sí. Están esperando. Ay, piensan. ¿Por qué no me tocará bocina un señor? Entonces uno, hasta que llega uno.
¡Basta!
Uno puede no tener auto, pero con bocina.
Pero ¿cómo? ¿Me haces esto?
¿Cuánto recuerdo? Acabo de llegar a tu vida.
Claro.
Mire, me parece que eso no funciona. ¡Basta, deje de tocar!
Caíste.
Se toca ante un peligro, dice.
Sí, hace cualquier...
Y esto fue desnaturalizado, lo de la bocina. Porque los mismos fabricantes empezaron a hacer bocinas musicales, distintas estrategias. Así no se puede.
Mi nombre es Capitán David Tierney.
Maldito. Pero deje de tocar eso.
Ganamos la guerra.
Ahora, una bocina con esa continuidad musical. Yo creía que eran tres acordes y se repiten. Señor, eso no es posible.
Remember Pearl Harbor. We shall overcome.
Bueno, a ver qué otra cosa dice, a ver, no sé, este informe, que ya no me está gustando. No,
imperialismo.
Dice, nada, no, en el cruce de las bocacalles se recomienda tocar la bocina junta. ¿Cómo? Yo toco siempre bocina. Toque siempre bocina. No.
Claro.
Toque siempre bocina.
¿Y en señal de qué?
Si mejor no señal de que está usted aquí.
Bueno, no.
Listo.
¿Y ante un peligro qué hace usted? O sea, que usted aquí y peligro es lo mismo.
Siempre ser peligro, señor.
Nada, no me gustó nada. Pasemos a otra cosa.
Bueno.
Mire, siempre dentro del auto, recomendaciones para evitar accidentes. Siempre estamos con la mujer argentina que se ha comprado un auto.
Sí, claro, sí, es un accidente.
Dice, señora, antes de viajar...
¿A dónde?
Basta.
Primero revise que ande la bocina. Cuando en un auto no anda la bocina, algo malo sucede.
¿Luego?
Señora, revise que las puertas del coche estén bien cerradas, incluso antes de abrirla.
Claro.
¿Entiendes?
Bueno, sí.
Yo siempre, antes de abrir las puertas del coche para meterme dentro, reviso que estén bien cerradas. Claro. Después las abro.
¿Pero para qué revisa que estén bien cerradas?
Acá dice que las revise si están bien cerradas. Sí, están bien cerradas. Bueno, ahora no porque las abrí.
Bueno, no,
¿qué
pero quieres, cierra
que me meta por la ventanilla?
No, pero está bien, ábrala y ciérralas por dentro.
Acá no dice nada.
No, señor,
eso.
No mienta.
Use adecuadamente el cinturón de seguridad. La banda debe ir apoyada
difícil
sobre el hombro y no sobre el cuello.
Sí, ¿sí? Es verdad.
Recuerde que las luces bajas deben estar siempre encendidas, aunque
sí
sea de día y aunque usted se haya ido.
Claro. No, aunque se haya ido.
Guarda
no
el auto en el garaje, deja bien todas las luces prendidas y todas las puertas bien cerradas.
No, no, señor. Esto es.
Acá dice. Acá
no,
dice.
Pero no toque más bocina.
Cosita.
Trate de pensar la situación. Vamos paso por paso.
Y sí,
muchas mujeres,
también,
porque usted dijo que esta es una sección para la mujer y el auto.
Sí, así es. Sí. Hoy en el Día de la Madre.
Un oxímoron. Sí.
No se quieren poner el cinturón porque les arruga el vestido o le marca un
pecho. Yo, por ejemplo,
bueno,
soy una señora que yo no me pongo el cinturón porque no me hace buena figura.
Bueno, para que no me hace buena figura... Discúlpeme.
Claro. No se haga vivo, ¿eh?
No, si no dije
¿y entonces
nada
qué?
Y está poniendo en riesgo su vida, Marta.
Sí, sí. A mí me lo dijo. Me lo sí dijo. ¿Estás poniendo en riesgo tu vida? Me dijo, siguiendo al lado de ese hombre.
Bueno, yo...
Sí. Por eso lo dejé.
Pero yo seguí.
Ah, usted lo dejó,
sí,
Marcelo.
Le digo, te dejo, Marcelo, no tanto por vos, sino por mí. O a lo mejor le dije al revés, no tanto por mí, sino por vos.
No, pero no
daba
es...
lo mismo, ¿no?
Sí, sí, igual. Bueno, sí.
En realidad él le dio lo mismo.
Sí, total, anda.
Bueno, sí, de hecho, el hecho concreto es que usted se fue, lo dejó.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con el...?
No, usted me contaba esto.
Ah, sí, ¿y quién se lo va a contar si no yo?
No, está bien.
Antes de que se entere por otra vía, se lo...
Pero no tengo por qué enterarme, señora.
Lo dejé a mi marido, lo dejé.
Bueno,
ni se preocupaba de que yo tuviera el cinturón desabrochado.
Nada.
Pero te parece, nunca te preocupas por mí, nunca me decís, abrochate el cinturón. En cambio, yo estoy todo el tiempo. Marcelo, abrochate el cinturón porque nos vamos a matar los dos.
Bueno, no, pero si usted no lo tenía abrochado.
¿Qué hace Batman?
El que se mata es él en tal caso.
Bueno,
si
no importa, claro, no importa quién de los dos se mate.
¿Usted cómo se lo estira primero?
¿A mí?
¿A Marcelo?
No,
el hombre elástico.
Al cinturón de seguridad.
No sé, no tengo idea de cómo funciona.
Primero, ¿cómo?
Y cuando no funciona, no sé por qué no funciona. Y empiezo a tirar
el avión
espasmódicamente en todas las direcciones hasta que se rompe y no funciona más. Vamos a seguir leyendo estas consejos.
Sí.
En largas distancias... Ah, acá dice, si puede, señora, no viaje de noche.
Sí.
De día es más seguro. Mientras que la oscuridad reduce la capacidad de visión. ¡Eh! impide precisar las distancias, claro. Sí. Por ejemplo, usted va a Mar del Plata de noche y no sabe a qué distancia.
¿Para qué precisar?
No, ¿Mar del Plata?
Que por ahí hace 800 kilómetros y todavía no llegó. Porque las distancias
son
imprecisas de noche. En cambio, usted de día sabe que hace 408 kilómetros y llegó.
No, 404 es a Mar del Plata.
No, porque está Pimpinera.
Hay cuatro... A ver, si usted conduce bien, habrá advertido que hay 4 kilómetros de la ruta de Mar del Plata que están repetidos.
Sí, señor.
Si quiere, le digo después cuáles son.
Los ha dicho una y otra vez. Este...
ya me lo sé. Hay 4 kilómetros que están dos veces.
Sí.
Es que la gente no mira.
No,
no, no, uno va derecho.
Hágase la experiencia de manejar a Mar del Plata alguna vez y trate de llegar, como hacen algunos, en 3 horas y media. Tendrá que cometer no menos de 20 infracciones.
Sí, sí, eso sí.
Llega. Si no, no puede llegar. Si usted para donde dice que vaya 80 en el pueblo de Lezama, ya no llega en 3 horas y media.
Sí,
porque
sí.
Eso es lo que se tarda en atravesar Lezama. Lo que tendrían que hacer es una autopista entre Mar del Plata y Buenos Aires.
Sí.
No lo que hay.
Que abandone Maipú, Lezama.
Una verdadera autopista. Es decir, que usted no tenga... No,
obstáculos.
No tenga que parar a esperar que cruce el heladero.
Sí.
Bien.
Lo queremos.
Discúlpeme.
No.
O sea que de día es más seguro, señora. Si no tiene otra opción que moverse de noche,
sí.
Muévase.
No, porque usted ve venir un camión.
No, no, no. Verifique el correcto funcionamiento de todas las luces. Deben andar bien. Yo nunca las apago.
Pero más bien.
No.
Las dejo siempre.
¿Cuáles tiene? A ver, señora, ¿cuáles tiene?
Las del arbolito.
¿Qué tiene? ¿La deposición?
Sí, de noche.
¿La tiene en funcionamiento? ¿Las luces?
En largas distancias, deténgase cada 2 horas. ¿Para qué?
Para tomar
un café. Descansar, para estirar las piernas.
¿Para estirar las piernas? ¿Para cómo las voy a estirar? Yo tengo las piernas cortas así, señor.
No, bueno.
Por mucho que me detenga, no se me van a estirar.
Ah, pero es longa. ¿Usted
soy
sabe?
Cortita como patada de chancho.
El amor es corto y la vida es longa.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Lleva el mentón.
¿El qué?
El mentón.
Hasta la rodilla.
El mentón lo llevo, sí.
No, pero lo lleva.
¿Cómo no lo voy a llevar?
Descansa.
¿Cómo podría ser para dejar el mentón en casa?
Una foto como
tú. Baja el mentón hasta el pecho, al máximo.
¿Seguro? Ya lo tengo así.
Bueno, no.
Me dicen Perita Bilanzón.
Bueno, en su caso, vaya un poco más allá.
No puede, se acuesta, se ahoga.
Y de allí hacia atrás. Va extendiendo el cuello.
¿Mientras manejo?
Como mira... No, esto
nos vamos a matar.
Sí.
Te dije, Marcelo, que nos íbamos a matar los dos.
Dejá de hablarle así a Perita, por favor.
En los 200 kilómetros donde paró.
¿Qué?
Siempre que
paró. Cada 200 kilómetros, dijo que tía, o cada 2 horas.
No, cada 2 horas.
Cada 2 horas. Ah. Bueno, 200 kilómetros.
Yo voy a 40 kilómetros por hora. O sea,
bueno, está bien.
¿Es una semanita?
De día.
Está bien. Entonces, en el kilómetro 80, se detiene y hace estos ejercicios que le digo. Se agacha.
Ya está.
Ajá.
Y deja que le cuelgue la cabeza.
Ah, sí.
Muerta.
No viajo más con vos.
No, sí, sí, ¿qué?
Sí.
Bueno, muerta.
Sí, sí.
Se la hace mover, sino para que... Porque hay gente que no sabe si se le relajó o no se le relajó el cuello.
Todos saben.
Y después sube lentamente.
¿Al auto?
No, al auto no. Toma la posición pie. Nuevamente
erguida.
¿Qué manejo parado?
Sí, por eso sospechosa.
Todo esto abajo del auto, señora.
¿Abajo del auto?
No, sin estar sentada
mire,
en el interior.
La fosa. Se cuenta en los barrios, viene mi marido y no se da cuenta que yo estoy abajo del auto.
Siempre
fui. Porque él fue al baño.
Sí.
Yo mientras me metí abajo del auto a hacer todas estas maniobras que usted dice, y él arranca...
Se ve la patita de mi mujer, señor.
Bueno, no, usted...
Así pasó muchas veces.
¿Cómo va a pasar muchas veces?
Un amigo de nuestra familia, ¿te acordás?
¿Cómo olvidarlo?
Un amigo de nuestra familia fue así, ¿no? Pararon en Dolores.
Sí, sí.
¿Cómo su nombre?
No, Dolores se llamaba ella.
Ah,
pararon en Atalaya. O Atalaya se llamaba él.
Había luna creciente, sí.
Pararon y... Señor, le dijo, voy al baño.
Sí.
Sino más.
Está bien, sí.
Bueno, fui al baño, qué sé yo. Y ella dice, voy a hacer todos los... que
no hagas nombres.
Dice, que me cuelgue la cabeza. Se metió bajo el agua. Estaba ahí haciendo...
Tacos.
Y en eso vuelve el tipo y se olvidó. Dio la casualidad que el tipo o se olvidó que venía con la mujer o no la vio y habrá dicho, bueno, me abandonó.
Era hora.
¿Cómo? Que se contó hasta 10. Sí. Dijo, bueno, si no, uno, no, tres, no volvió, no volvió, dice el tipo. Subió, arrancó. Ay, justo también abajo del auto. La arrastró.
Sí. Yo la enganchó
la con arrastró el, hasta Dolores.
Con el cárter. Yo somos hasta Dolores.
A Dolores.
A Dolores.
Hasta Atalaya. No, Atalaya se llamaba.
No, pero.
Sos una arrastrada, le dijo. Y así.
Pero ¿cómo la arrastró? Señora. Tantos kilómetros tiene como de. Casi,
yo me fui,
no sé, 80 kilómetros hasta Dolores.
Sí, la arrastró.
El amor es así.
Cuando fue a ver, no estaba.
No, no había. Y bueno, me imagino.
En realidad, todo esto se lo contaron después.
Los que venían a Mar
del Plata, un día le golpea la puerta, mire, son de la comisaría de Dolores.
Sí.
Mi mujer, dijo el tipo.
¿Qué hace el uniforme?
Usted la arrastró así, así, y incluso lo investigaron al tipo. Dice, no lo habrá hecho a propósito. Dice, ¿qué quieres? ¿Para matar a mi mujer? Que la ponga bajo el auto y que después la arrastre.
Bueno.
Puso una cara como diciendo...
¿Qué?
Nada.
¿Tiene razón o algo?
Bueno,
no, pero los ejercicios lo tiene que
eso
hacer.
Eso es espantoso. Es nunca se recuperó.
No.
Ella, él sí.
Él está hecho...
Pero eso es una tragedia lo que usted, no,
claro
que lo que usted está señalando.
Por eso, yo nunca le digo a mi amada que se ponga a hacer gimnasia con la cabeza muerta bajo el auto.
A Pilates. Eso,
voy al baño, le digo, pero no se te ocurra meterte abajo del auto, por favor. Incluso lo primero que hago cada vez que subo un auto es mirar a ver si abajo no está mi mujer.
No, porque usted tuvo una mala experiencia.
Sí, por eso.
Matrimonio.
Es por eso. En todas partes miro abajo de las cosas a ver si no está mi mujer. Porque tuve una mala experiencia.
Bueno, yo entiendo su caso. Pero no. Acá, esa la tendría que haber hecho parada.
Él también.
Comprende el ejercicio.
¿Parada abajo el auto? ¿Qué clase de auto?
No, señor.
Era petiza, pero no
es tanto. Un auto chatito, señor.
Parada al costado del auto y agachado.
Pero si acá dice que se meta abajo el auto.
No, que salga. Que salga del auto, que
está bien. Bueno, usted dice cualquier cosa.
Y se agacha y se vuelve a subir.
Para arreglarla.
Sí. Ya, no, para arreglarla no, señor.
Quien vio un auto en la noche lo vio todo.
Dígame, ¿qué lleva, ¿qué lleva en el auto, ya que hablamos de un viaje de más de 200 kilómetros?
Oh. Sí, sí. A Dolores, vamos, 200 o...
No. ¿Qué tiene que llevar en el habitáculo?
¿Perdón? Bueno, a las personas que viajen.
Bueno, sí, está bien. Pero le van a pedir...
extintor.
El equipo de mate. Bueno, pide la caminera, ¿no?
No, sí. No la pide.
La caminera serbiana la pide,
sí,
¿cómo no?
Sí. A ver el equipo de mate, aquí está. Ajá, a ver. Uh-huh. El azúcar, ¿dónde está? No, yo lo tomo amargo. Oh,
sí, marrón.
Bueno.
Lamentablemente
sí,
no vamos a continuar. Le vamos a retener el registro.
¿Pero cómo le va a retener por eso?
Le vamos a
descontar
dos puntos.
Ahí está.
No le descuentan nada por eso.
Amargo.
Sí. Le descuentan si, por ejemplo, no tiene el matafuego.
Para llevar mate, ¿cómo es llevar mate con un matafuego?
¿Qué de lado? Se llama tereré eso.
Tiene que tener un matafuego en el auto. ¿Y cómo lo tiene que tener?
Sí, si se incendia mi auto me bajo, señor.
Ya está.
Bueno, no, vale. Pero usted puede tener un principio de incendio.
Un principio de infarto, como
hablé. Sí. Hoy de incendio. No, ¿y usted lo tiene suelto o sujetado?
Señor.
¿El incendio?
Somos no, grandes. El matafuego.
No tengo matafuego.
Bueno, está en infracción, señor. Le voy a tener que labrar un acta.
¿Sabe por qué? Porque es peligroso.
Y además no es ecológico. No es ecológico.
No. Por cada chorro de matafuego que usted larga, se mueren 10.000 árboles.
Sí, por mil años.
¿Dónde,
más.
¿Dónde, señor? Sí. Pero ¿y si se incendia?
Están matando el bosque, señor.
Es una gran siete.
Ve ahí, donde hay ese río. Antes había un bosque. ¿Sabe por qué no hay más un bosque?
¿Qué, porque se incendió?
No.
No.
Bueno, entonces...
Es un misterio.
No, yo creo que usted sabía. No sé, señor,
no sé por qué.
¿Y qué hace en la ruta del 8?
Claro.
Lo que le estoy diciendo es que usted tiene la obligación. Usted hable de los árboles, de lo que quiera.
¿Incendiar bosque?
No, de señor. Llevar un matafuego en el auto.
No
y,
llevo
y
nada,
sujeto.
Señor. Yo soy ecólogo.
Ahí está.
Eso no es una disciplina.
Creen te hace, señor. Acá se lee clarito.
A mí me gusta todo lo que tenga que ver
con el eco.
Con los yuyos, con todo... Bestia salvaje, mugre, todo eso defiendo.
Bueno, no, mugre no, señores.
Sí, señor.
Usted defiende la...
Cada vez que voy a limpiar algo, parece que no se puede.
¿Por qué no se puede?
Voy a echar flea, voy a echar DDT.
La mosca no la puede matar, la cucaracha no la puede matar, la alga sí.
No, pero los ecologistas...
Sí,
buenas tardes. También ponen límites a las que son plagas.
Los hombres.
No, señor, si usted tiene, por
ejemplo... ¿Quién dice? Ellos dicen quiénes son plagas.
Y la sí, está tipificado.
Ah, sí,
dice plaga. ¿Por quién? En esta zona...
No por las plagas, ciertamente.
No, sí. No por las plagas, pero dice...
Bueno, la plaga no habla.
Esto dificulta el desarrollo de la vida humana y de otras especies, plaga.
Da.
Por ejemplo, buenas tardes.
Buenas
¿Cuál
tardes.
Es la última plaga que...?
La oveja.
¿Que fue declarada? ¿La oveja?
No, sí. No.
En la Patagonia, la oveja, depende del lugar.
Se confunde, confunde.
La liebre patagónica.
Sin embargo, la oveja...
No, eso es otra cosa.
La oveja... Sin embargo, la oveja es un animal tan amable.
No,
tan bueno, noble.
Depende de la zona.
Tan tibio.
Ah, que en zonas se tornan...
Sí, no es lo mismo.
De golpe pierden esa clásica mansedumbre.
Lo desconoce.
Se convierten en lobos.
No es lo mismo
usted,
la...
Es
la
oveja negra. En realidad, una oveja con piel de lobo.
Oveja trasplantada.
Claro, estamos cuidando al lobo... Y combatiendo a la oveja, ¿no es cierto?
Mm. Bueno, en algunos casos quizá. Usted pone lo del lobo, me parece una provocación lo que está haciendo.
Vamos a hacer suéter de lobo.
Porque nosotros decimos, no es lo mismo la oveja de la estepa patagónica que la oveja de la llanura pampeana.
No, no va a comparar, papito.
No, la llanura...
¿Cómo se da cuenta usted?
No, la oveja sí es la misma, el animal. Sí,
¿es la misma en los dos lados?
Pero no, es más amable, digamos, es mejor recibida.
Sí.
Receptora.
Con honores, incluso.
La de la llanura pampeana.
Ah, sí, yo no sabía eso.
Sí. Porque
¿qué otro animal? A ver, que nos parezca bueno y que tenemos que matar inmediatamente.
El peludo.
No, bueno, matar inmediatamente.
Sí, señor. Sí, yo me dijo, ahora, de acá salgo a matar ovejas.
No, no, no se trata de matar ovejas.
¿Cómo que no?
Es de controlar.
Controlar el aludo es tanto matar ovejas.
El chivo, por ejemplo.
Ahí está, el
chivo.
¿Chivo
plaga?
Sí.
No, plaga.
Se da cuenta.
¿Qué debemos...? Porque no sabemos qué actitud tomar ante el chivo.
Uh-huh.
Por ejemplo, salimos ahora a caminar por la cintura cósmica del sur.
Sí.
Nos encontramos un chivo.
O dos,
¿qué hacemos? ¿Lo matamos?
No, no lo mata.
Lo preservamos, lo cuidamos.
El chivo le raja. ¿Usted sabe? ¿Usted tuvo la experiencia?
¿Se raja?
Sí, me pareció...
Yo otra vez una experiencia inolvidable, lo más
con
cerca...
Con un chivo, ¿no?
No, espere, no, señor.
¿Cómo olvidarlo?
Nah.
Sí, hay gente que hace eso.
Una experiencia religiosa, incluso.
Casi, porque sentía que se abría lo más parecido a ver abrirse las aguas del Mar Rojo.
Sí, es igual.
Era, no.
Yo veo un chivo y digo, mira, se están abriendo las aguas del Mar Rojo. Menos mal que me dice, no, me parece que es un chivo.
No, señor, espere.
Seguí caminando que no te vas a hundir, dale.
Situación, andando en bicicleta en
por
un...
¿Por el Mar Rojo?
¿El chivo?
No,
ah,
yo, señor.
Entiendo.
Por la montaña, en un camino de montaña. De pronto, en una curva...
Sí.
Se me aparece un chivo.
Camino bloqueado por cientos de chivos.
¡Eh! No uno,
un
sino piquete, cientos de chivos.
Que los venía arreando alguien. Bicicleta a toda velocidad.
Y frene, porque se va a llevar por delante un chivo.
Se me iban abriendo los chivos.
Como si fuera el Mar Rojo.
Pero así, olas de chivos.
Sí.
Y entonces pedaleé más y más.
Radio del Plata presenta.
Siga contándolo, por favor. No se detenga.
Y seguí a toda velocidad. Abriendo
claro,
los chivos
saltaban. Ya no podía detenerse. Cuando quiso acordar, ya estaba al otro. Había dejado atrás el Egipto.
Todo chivado.
Salpicaba chivos
sí,
a izquierda y a derecha.
Muy bien hecho.
Notable.
Y,
no, neutral.
Y ni uno toqué. Mire la habilidad del chivo por rajar.
Ese fue un milagro, realmente.
Sí, o una mentira.
No sé si
era una voz que le decía desde hoy, etcétera.
No, no, sentí una voz que me decía el tipo, me decía, que le espanté todos los chivos que los venía arriando de nosotros.
Era la divinidad.
Abraham.
Evidentemente.
Qué
notable lo que nos acaba de contar.
Me estoy por comer
el chivo. Bueno, ¿y el chivo por qué es plaga?
No es plaga, señor.
Usted me lo
dijo. Usted lo puso como plaga.
¿Por qué la tortura si no es plaga con la moto de
un niño? No, señor, el chivo es homenajeado, tiene su fiesta nacional.
¿La fiesta nacional del chivo?
Sí, señor.
¿Qué día es?
Es en el verano Malargüe, en Mendoza.
Ah,
ahí hay muchos chivos, ¿no es cierto?
Sí, muchos chivos.
Si no, ¿para qué van a hacer la fiesta nacional del mismo allí?
Auspicio.
No van a hacerlo donde no haya justamente ningún chivo.
No, claro, sí, todo cuyo es mucho.
Y otro animal, además del chivo, debe ser matado inmediatamente.
Pero bueno, el chivo no, le decía.
El lobo marino. El lobo marino se come a la oveja marina, señor.
No, no, el lobo marino no hace nada. No, 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 no hay oveja marina ni nada por el estilo.
El lobo marino participa también de cuentos así como Caperucita Roja y
Capitán de Navío Lobo
y demás?
No cumple el rol de villano Lobo Marino, ¿eh?
Si ¿Y por qué le dicen Lobo Marino?
Ahí está,
¿no es cierto?
Sí, porque tiene el mullido de parecido al lobo, no, quizá.
No, mentira.
No acabo de oírlo. Sí. Parece más bien a Dorio. Que sí.
No. Yo quería ser la abuela esta vez.
Hay un animal en...
Ah, déjeme adivinar. No, la gaviota.
No, pero...
La lombriz.
No, okay, no sé si son cuises. O algo parecido.
Sí, pues, hay sí. que matarlos también.
Un bicho
a todos,
así. No, espero.
Si son ellos o nosotros.
Los cuises no pagan impuestos.
Si usted va al Parque Nacional de Iguazú, ahí en las cataratas.
¿A dónde?
A Iguazú, ahí donde, va con, donde no va con su novia. Bueno. Y ahí están los cuises, estos animales.
Sí, son fantasmas.
Y son plaga.
Son plaga, ¿no?
Son plaga.
Sí.
Al primero...
Yo hablé con el tipo, con el dueño ahí de las cataratas.
No hay dueño.
El señor Iguazú, como el patrimonio de la
aquí
humanidad.
Aquí hay dos desgracias, dice. Los cuises y las cataratas.
No, agua y bicho.
Sí, ruido. Las aguas no se puede dormir con las cataratas.
Con el bicho medio.
Pero ¿por qué? Pero no puede dormir ahí al lado de la catarata. Pero no está para dormir ahí.
Se oye a 20 kilómetros el ruido.
Bueno, señor, pero es una maravilla.
Tengo que ir a esa corriente cada vez que quiero dormir.
Y el quiz se le ahoga.
No, el quiz anda por los alrededores y le saca lo que usted lleva.
Es el guardaparque.
Ah,
claro.
Mirá vos. Yo le puede saca. Ser documentos, dinero.
Uh-huh. No, a veces sí toman objetos, claro. Porque creen que para comer.
Como por ejemplo, ¿qué?
La esposa.
Dinero, documentos.
Dinero, documentos. Sí. ¿Qué último animal al que debemos matar?
No, ahí están las plagas más comunes, usted sabe.
El lagarto, overo.
La langosta.
El lagarto, overo, uno de los dos.
¿La qué?
La langosta.
La langosta en algunos casos.
Y sí, cuando viene la langosta.
En que debo matarla, porque ella no me va a decir.
No.
Bueno, pero si usted tiene, por ejemplo, plantaciones de trigo.
Hay misiones, ¿sabe cómo sale el trigo?
No, para matar
no hay misiones, no fuimos de misiones.
Lo primero que hay que hacer es comprar una plantación de trigo.
Sí, claro.
Bueno, sí, si le
ponen la langosta.
A veces vienen aquí las plagas del mosquito.
Una plaga es el conejo.
¿El conejo?
Pero en Australia el conejo. Yo estuve en Australia.
Ah.
Estuve en Australia. Y ya lo dejaron por imposible al conejo.
Sí. Pero no parece tan imposible.
¿Por qué tantos magos, señor?
Usted va caminando, por ejemplo, se mete a un bar.
Quería.
Y los conejos caminan entre las mesas como...
Como mozos.
Como palomas en congreso.
Ajá, sí, tantos.
Sí, tantos. Pone 60, 80 conejos. Salen de abajo de las heladeras, caminan por las paredes, sí. De arriba.
¿Cómo camina por las paredes?
Le comen de la mano, señor. Asco.
Se suben arriba de la mesa, lo miran con esa mirada fría que tiene el conejo.
Sí, y colorada.
Sí. El conejo no es amistoso. No.
Tiene algo de paloma también la mirada del conejo, ¿eh?
Sí, a veces incluso son palomas.
Sí. Pero claro, sí.
Que es la otra plaga de Australia, ¿no?
Porque
si
dice
usted que se duerme, se va a dormir y no pueden impedir ni que entren en las habitaciones.
No puede ser eso.
Ellos se acostumbran, incluso dejan que compartan
conviven
los lechos, sí. Pues el conejo también toma su cama por conejera.
Sí.
Y se aconejan todos allí. Bueno,
¿y no se lo come?
¿Qué?
¿No se lo
come? ¿Conejo al humano? No, señor. Es muy grande.
No, digo, habiendo tantos conejos, no había escuchado esto de Australia, porque en general.
Se habla de... ¿No se los comen? Sí, comen, que es el plato nacional de Australia, conejo.
Ah, no, desconocido.
Pero no alcanzan a comer.
Igual no alcanzan.
Se reproducen con gran rapidez.
Sí, eso había escuchado.
Sí, como conejos prácticamente.
Sí. Que es muy fácil la reproducción del conejo.
No crea, ¿eh?
No sí. crea que es tan fácil.
Es hacer lo suyo.
Sí, ¿cómo?
Es algo terrible.
Pero la naturaleza
en general,
es sabia.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Las reproducciones difíciles son las humanas.
Es
todas
difícil.
Las demás no, porque el humano tiene tantos melindres.
Ah, vueltas.
Que si me gusta, que si no me gusta.
Que si,
que si hay gente,
pasado.
Que si es de día. Sí. Que sí. si yo... Que si es mi cuñado.
Sí. No, pero señor.
Siempre, que si va a entrar alguien en el baño. Sí,
hay algún,
por favor.
Inconveniente. En cambio, el conejo.
No, hace caso omiso de la opinión ajena, señor.
No me ponga cara de conejo reproduciendo.
Ni siquiera le pone una cara adecuada, el conejo no hay. Sí, señor. El humano tiene que sonreír, qué sé yo, decir cosas, tocar milongas. El conejo
es libre, el conejo.
Pero señores, nosotros estamos atravesados por la cultura, por la conciencia.
Sí, bueno, ahí tiene. Hay que tratar de, a la hora de la situación venérea, conviene olvidarse un poco de lo cultural, y de, como el conejo.
Ser un poco conejo, vamos.
Bueno, pero usted al principio de esta conversación lo tomaba como una plaga, el conejo.
No, en Australia. Y acá no, yo no hace mucho que no veo un conejo, por suerte. ¿Cuánto hace que no veo un conejo?
2 horas.
Sí.
Sí, hay, acá están las liebres, esas de...
No son, no,
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 no es lo mismo. No,
liebre, no, es que ignorante.
No, pero, claro. Pero en La Pampa hay mucha liebre, veo que...
Sí, la corren incluso.
Es un poco plaga también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿La Pampa?
Es un poco... La liebre.
Ah, bueno, bien.
También es un poco plaga. Llegaron al zoológico, vio que están sueltas por ahí.
¿En el zoológico?
En el zoológico están sueltas, la liebre patagónica.
Yo pensé que eran tigres.
¿Y por qué no las meten en una jaula? Listo.
No, porque están ahí, no hacen nada. ¿Por qué las va a tener?
Los psicologistas.
Si no hacen nada.
Tampoco se van por la Avenida de la Cera.
Tampoco
ni...
hacen nada las ratas. Y sin embargo, las ponemos en jaula.
A veces.
Bueno, extraordinario. Bueno,
¿qué vamos a llevar?
Y la señora que está ahí haciendo las flexiones.
Ah,
porque
sí.
Porque pasaron las
ya
2 horas.
Ya, señora. Siga adelante, porque si no, nunca va a llegar a...
Levántese, no, señora, pobrecita. Mire cómo se cansa. Se quedó dormida.
¿Cuánto tiempo tarda usted en llegar a Mar del Plata?
6 horas.
Es lo que tarda una persona decente.
Claro.
Y sí, para comer algo.
Sí, una cosa lleva a la otra.
No, mire que voy ligero. Usted sabe que yo voy ligero.
Sí, ya sé que viola todas las normas.
Nunca llego. 3 horas y media como mis amigos.
¿Pero qué dice que llega 3 horas y media?
Bien, fui a 600, ¿cuánto tardan? 3 horas y media. Nunca tardé 3 horas.
3 horas y media ayer y 3 horas y media hoy. Bien.
Por empezar, yo vivo en un lugar tal de la ciudad que 3 horas y media tardó llegar a Constitución.
Claro, pero eso no cuenta.
Ah, no.
¿Y de dónde contamos?
Yo voy a decir.
No, contamos desde ya en la autopista Buenos Aires la
misma. No, señor.
Buenos Aires la misma, ¿no?
Sí.
Bueno, estupendo este informe.
Muy bueno.
Acerca de plagas, acerca de uso de la bocina.
Sí, era de eso, ¿eh? Era de
los
uso
perros,
de la
bocina. Los perros, para llevar un perro en un auto, señora, tiene que ponerle bozal al perro.
Sí, claro.
Sí, igual no está permitido llevar perros a la
No.
¿Y qué hago con el perro?
Y bueno, no sé, es un problema suyo.
Es lazarillo,
señor. ¿Mando por correo? ¿Qué hago?
No, bueno, lo tiene que... Hay empresas que se especializan en eso.
¿El perro?
Y se lo llevan, en traslado de animales.
El perro es mi hermano.
Está prohibido.
No, pero eso es
lo que... Ah, ahí lo sigue, a mí no, ¿qué eso?
No, bueno, ellos no, porque...
¿Cómo se conoce que estás ahí acomodado?
Claro, estás ahí.
No, señor, ellos lo llevan en una caja.
Con el pastel.
Ahí yo lo puedo meter en una caja también.
No, pero es una jaula con manija.
Oh.
Ah, bueno, yo también lo meto en una jaula con manija.
Aquí está.
Aquí está, mira. Esta es la manija.
No, no, pero eso es cualquier cosa. Eso lo sacó de una percha. ¿Qué
es? Esta es la jaula.
Esta es la percha.
Ahí no le entra el animal. El animal sufre, además.
El animal entra.
Por una empresa va a sufrir más también.
No, porque le dan unas drogas.
¡Ah, qué lindo! Sí, sí, sí. El conejo drogón.
Sí, después me queda un perro adicto.
No.
Es un perro, sí.
Es un
se cree un conejo.
Le dan un sedante.
Ah, sedante, ese poeta. Muy bien.
Y después se lo hidrata.
Bueno, al perro hay que llevarlo con bozal.
Sí, señor.
Sí.
Y no afuera.
¿No?
Hay gente
¿cómo
lo
vas a llevar afuera?
Corriendo.
No, y menos en la falda del que maneja.
No,
que usted incluso no sabe a quién pedirle el registro.
Claro.
Sí. A mí sabe que me chocó. Conté
el perro, sí.
A mí me chocó una vieja estando estacionado.
¿Qué?
Ah, sí.
Pobre mujer.
Porque le saltó el perro a la falda.
Córdoba.
Cruzó 3 carriles así. ¡Plum!
¿Y usted qué pasó? A la anciana.
Primero le dije, primero, ¿qué hace?
¿Qué hace, señora?
Sí, agarrando la cartera rápidamente.
Y me dice, perdón, que saltó el perro. Sí. Y efectivamente...
¿Por qué lleva un perro, señora? Bueno. Le hubiera dicho
abuela.
Usted, ¿por qué lleva un perro, señora, en la falda? Discúlpeme.
Peor, sí, le salté.
Si no es un perro.
Es un morrongo.
No es la falda, hermano.
Qué contenta si aquí me lo pongo.
Bueno, es una historia muy triste.
Sí, no me gusta.
Esta que hemos contado. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la necesidad de no llevar perros en la fábrica.
La mascota
incluso confiscaremos aquellos perros que algunos de nuestros oyentes llevan en su falda.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia esté en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con Eduardo Epstein, que es el auditor general de la ciudad. ¿Cómo es exactamente este negocio entre las grúas y el gobierno porteño?
Las características de la relación entre estas empresas y el gobierno son escandalosas. El contrato con estas empresas está vencido desde el año 2001.
¿Desde el 2001? ¿13 años?
Hace 13 años que está vencido el contrato. Las empresas cobran el acarreo. Ese dinero se lo apropia. Y le pagan un canon mínimo a la ciudad de Buenos Aires por mes. Su recaudación depende en gran parte de la cantidad de autos que ellos levantan. ¿A dónde levantan autos? Y en los lugares cercanos a las playas de estacionamiento de las grúas. Tiene poco que ver con los lugares de la ciudad donde el mal estacionamiento perjudica la movilidad de los porteños. Tiene un fin meramente recaudatorio.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gasset. Le acompañan a dos a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dorina y su babosa.
Aguante el modelo.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Oyentes que han estado escuchando el programa desde temprano le piden algo relacionado, algo así como aquellas cartas.
Igual que las esteras que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabe, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Bueno, maestro, aquí Alberto le pide milonga sentimental.
¿Quiere hacerlo?
Bueno.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Muy bien, aquí para Ángela de Misiones, por la cercanía con el hermano país del Brasil, le piden Garotas de Ipanema.
¿Tiene ahí Fausto?
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançar de mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa,
o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Parte contemporánea.
Sí.
Bueno, hay, sí, hay pedidos para el trío sin nombre, por ejemplo, para Paola, alguien quiere dedicarle Fields of Gold.
Bueno.
¿Ya calentó la babosa, señor?
En casa.
Bien. ¿Va? Un, dos, tres, y...
We knew bond feels far. You forget the sun is jealous skies align the fields of gold. So she took her love for 2 days a while, upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we'll lie in the fields of gold. Never made promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear in the days till that we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold.
Bien, jóvenes, esto es un pronóstico, una especie de profecía que le hace a alguno de los tres músicos. Dice, you are gonna lose that girl.
Ah, tarde.
Mal
tarde.
Girl.
¿Va? Un, dos, un, dos.
You're gonna lose that girl.
bajada le pide el maestro, ¿podemos hacer seguir con el trío? Quiero una,
no
quiere más usted. No. Para un joven milonguero que se está iniciando en las huestes del tango, Dante Augusto Palma se llama, le piden barajando. Bueno,
que la sabía. No me acuerdo. Sí, no, la puedo cantar, pero la tendría que reconstruir. No me acuerdo cómo empieza.
Como guisan los malandros, carpetero de cartel.
Ahí está.
Con las cartas de la vida por mitad bien marquillada, con boquillas los malandros, carpetero de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pajadas, me embarqué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de gala y cual macenero, laburándome la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado muchos vivos como raras al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado, y por fin hasta de espaldas con el lobo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinchaba siempre con la mula bien pajada, ella junto con su coso mayorejo y gran bacán, me tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acosto en el cuarto round.
Muy bien, maestro. Muy bien.
¿Está acá el que pidió barajando o de afuera?
¿Está aquí adentro o no? No, había hecho una apuesta y se la sacó para no agarparla. Muy bien. Habría que traducir algunas cositas de ahí, no son lindas para...
Sí, hay cosas.
El anillo, esas cosas,
El anillo de hojalata con espejo bichadero no es otra cosa que un anillo preparado para hacer trampa. Cuando vos das la carta, tu anillo es un espejo.
Es el dorso, claro.
Entonces pasás la carta por arriba, la que te voy a dar a vos, yo la paso por arriba del espejo y veo y sé la carta.
Claro.
Hay algunas.
Eso explica muchas cosas.
Sí, se enseñan lindas cosas, sí. Como arrancarse el pelo de las manos de cabrero. Sí. Eso está bueno.
Así vale. Llegamos al contrarreloj. Bueno,
a ver, la chicha, y esto le pide más para el final.
Bueno, hagamos Puentecito del Río entonces.
Puentecito del Río, que pasa, se lo piden al ver para.
Sí.
Mientras tanto, ¿qué dice acá?
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y sierra de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar.
canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que añora el corazón.
Habían pedido Baby on Board. Yo lo vi y lo perdieron.
¿Qué cosa? ¿Baby on Board?
Sí.
¿Quién lo perdió? Acá está el Baby y acá está el Board.
Ah, bueno.
Baby on Board.
De acá no se veía.
¿Seguro? ¿La quieren hacer?
Sí. ¿Por qué no? Muy seguro.
¿Va? Bueno. Por favor.
And the one, and the two, and the three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Rousing my step, alone and with it, girls I'm driving in the carpool a picture of paradise with my baby on board.
Yeah. Bueno, maestro, tenemos tres minutos. Mire, aquí Sol y Mauricio le piden a primera vista, por ejemplo, para el trío sin nombre.
No hay sin nombre.
Bueno, tiene ahí, además, no, si la tiene, no sea mezquino. Sigue pidiendo de Mateo.
Cuando no tenía nada de ser, cuando por ausencia esperé, cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé. Cuando ya salí que te bailé, cuando lo juré yo entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
Tomasi, producción en piso, y según también parece, Miguel Vincent.
¿Para irnos ya?
Sí, un minuto y medio nos quedan. Ingeniero de sonido, Miguel Vincent, gracias.
Yo.
Ah, vos.
Yo me iría por algún camino. Yo. Hace mucho que no nos vamos.
Adhiero a la emoción del compañero Aledori.
Pero pueden estar de
a ver, el submarino amarillo.
Podemos probarlo, ya veo.
Vamos.
No va a estar. A ver. Ahí, uno estaba arriba, si no se va a hundir.
Yeah.
adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 15 grados, 6 décimas, la humedad 81%. Ricardo Lorenzetti cuestionó la concentración de los poderes públicos y económicos. El presidente de la Corte Suprema consideró que eso hace más difícil la vida del ciudadano común y agregó que la República debe estar al servicio de las personas para facilitar la vida. Indemnizarán a la familia de un preso asesinado en la cárcel. La justicia de Salta ordenó el pago de 250 mil pesos para los familiares de un interno que en 2007 murió luego de ser atacado a golpes por otro recluso en la cárcel de Villa Las Rosas. Además, el tribunal salteño condenó a 14 años de prisión al homicida, sentencia que deberá cumplir en el mismo penal en el que mató a su compañero. Con duros cruces se realizó un segundo debate televisado entre Rousseff y Marina Silva. La actual mandataria acusó a la candidata ambientalista de hacer promesas de gobierno sin explicar cómo las llevará a cabo, mientras que Silva apuntó contra Rousseff por descuidar la estabilidad económica que logró el país. Según las últimas encuestas, ambas aspirantes a la presidencia terminarían empatadas en la elección del 5 de octubre, pero la opositora se impondría en una eventual segunda vuelta. Eric Lamela dijo que está feliz con la convocatoria de Martino. El volante que fue citado de último momento para formar parte del seleccionado que enfrentará en un amistoso a Alemania, aseguró que lo sorprendió el llamado del entrenador. El ex River y actual mediocampista del Tottenham inglés afirmó que se encuentra en buen estado físico y que dará lo mejor de sí para que lo sigan teniendo en cuenta. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura actual 15 grados 6 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Was November the 3rd. I said, that's funny, mine's the very next day. I pulled up a stool and I sat with that girl. We talked for hours, but all with no name. Scorpio rising, rising to the bait. Scorpio rising, egos to inflate. Told me her heart had been broken in two. A man had run off in the heat of the night. He
left her no reason, he left her no clue. She'll never find out what was on his mind. Stop the horizon, rising to the bed. Scorpio rising, he goes to the bed. He had it all in common, he had it all to learn. Wages of expression, all we had to learn. She revealed the pain that she was housing for the love of her life. I had a story that was almost the same. I lost a lover in the heat of the night. She was an actress, she went on the road. I said, that's funny, I was on the road too. It was a long time since the day I left home. I played the jukebox and we sank a few. Scorpio rising, rising to the bay. Scorpio rising, he goes to inflate. Scorpio rising, rising to the bay. Scorpio rising, goes to inflate.
Estamos escuchando.